8 de la mañana, 12 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la situación de la industria en nuestro país y sobre todo lo que se espera para la próxima administración que asume el 1 de marzo, en un contexto internacional bastante adverso por lo que se prevé, o por lo menos de incertidumbre luego del cambio de gobierno en Estados Unidos y con las medidas de aranceles que está aplicando, de nuevos aranceles y de aumentos que está aplicando Donald Trump. ¿Cómo puede afectar esto a nuestro país, al comercio con la región? Vamos a hablar de todo esto con el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, que nos acompaña a través de Google Meet. Bienvenido, García, gracias por acompañarnos. Buen día.
García. Buen día. ¿Cómo está?
Perfecto. Bien, perfecto, gracias. ¿Nos escucha bien?
Yo perfecto.
Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos, un placer recibirlo. Quiero comenzar justamente preguntándole por esto que yo decía en la introducción. ¿Cómo están evaluando ustedes de la Cámara de Industria estos últimos hechos que se han dado en esta semana y en la semana pasada con los aumentos de aranceles establecidos por Donald Trump? Que bueno, por lo menos los últimos al acero van a afectar directamente a Brasil. ¿Cómo eso puede repercutir eventualmente en Uruguay? ¿Y cómo están ustedes evaluando toda esta situación?
Bueno, primero, todo lo que sea una guerra comercial, una corrida comercial, no nos gusta, obviamente, porque siempre apuntamos a una economía mundial abierta, ¿no? Y libre. Directamente no vemos todavía una afectación, por lo menos los primeros análisis en forma directa no vemos que afecte a nuestra industria o haya algún sector en alerta al momento de hoy, pero obviamente que esto siempre tiene consecuencias secundarias que hay que seguirlas de cerca, ¿no? Seguramente, esto estoy ya especulando, una medida de este tipo va a repercutir en un aumento del acero a nivel internacional. Entonces seguramente algún industrial uruguayo tenga que comprar acero más caro, ¿no? Y como esta pueden haber otro tipo de consecuencias. Nuestro trabajo es estar muy cerca de la industria, analizando cada día estas variables. Estamos en un mundo cada vez más dinámico y una economía mundial cada vez más dinámica, con ventanas que se abren y se cierran todos los días. Entonces, tenemos que estar muy informados y muy cerca de la industria para saber en qué medida podemos colaborar y que no se produzca algún problema más para nuestra industria.
Bien, y en ese sentido, ¿qué se puede hacer por parte de la Cámara de Industrias en conjunto con las autoridades de gobierno para intentar paliar los efectos de este tipo de medidas que puedan eventualmente repercutir en Uruguay, como usted mencionaba, con el aumento, por ejemplo, del precio de acero o con la complicación directamente para el vínculo, para el comercio con otros países que son los principales afectados por este tipo de medidas? Ustedes esto lo hablaron con el gobierno electo. Aparte de esto, ¿cuáles son los otros temas que han manejado con las autoridades que van a asumir el próximo 1 de marzo?
Puntualmente de esto, como ¿qué medidas podemos hacer para paliar esta situación? No lo hemos hablado porque, ya te digo, en forma directa, por ahora no tenemos ningún sector que nos diga nos está afectando por esta situación, claro, ¿no? O por este producto. Sí hablamos con el gobierno electo, en varias ocasiones, antes de que sea electo y después de las elecciones, de la necesidad que tiene Uruguay de abrir mercados. Creo que una forma de paliar este tipo de guerras mundiales comerciales es a través de acuerdos binacionales, ese tipo de convenios y acuerdos y ese tipo de negociación. Uruguay tiene que permanecer muy abierta y muy expectante. Y es algo que hizo mucho hincapié Orsi en sus últimas declaraciones, de estar muy atento a lo que pasa para reaccionar rápido y en un mundo muy cambiante, como decía recién. Si bien parece una frase muy trillada, ¿no? Un mundo muy cambiante, pero la realidad es que últimamente todo lo que pasa a nivel económico, a nivel mundial, los cambios son cada vez más repentinos. Entonces creo que esa es la estrategia de Uruguay, tiene que ser esa, ¿no? Estar a la expectativa con una una mirada aperturista y ágil.
Hablando de preocupación, García, lo que sucedió con Yazaki, para usted, ¿cómo lo analiza y si se puede extender a otros sectores de la industria?
Bien, la verdad que lo que pasó con Yazaki es una gran preocupación por la cantidad, primero por el tipo de industria que es. Cada vez que cierra una industria en el Uruguay es una gran preocupación. Ha pasado mucho en los últimos años. Y claro, el impacto de Yazaki es mayor por la cantidad de empleo que genera, ¿no? Empleo de muy buena calidad, empleo con muy buenos salarios, en zonas geográficas muy importantes para el Uruguay en la generación de empleo. Entonces, obviamente, el impacto es fuerte, es algo que golpea al Uruguay. Y es un aviso de alerta de la situación que vive la industria. Tampoco hay que generar acá un pánico, ¿no? O sea, un poco es lo que hablamos el otro día en la interna de la Cámara, ¿no? No podemos ponernos ahora todos paranoicos, guarda, van a cerrar todas las industrias. No es esa la realidad. La realidad es que Uruguay hace muchos años que viene con problemas crecientes de pérdida de competitividad, y las industrias les cuesta cada vez más competir en su producción dentro del país.
¿Y eso tiene que ver directamente con los costos de producción?
Eso tiene que ver con multifactores. Vos cuando vos te transformás en un país más caro, hay cuestiones que son estructurales a cómo viene creciendo Uruguay, y hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura. Hay distintos factores que de una u otra forma tenemos que trabajarlos para poder volver al Uruguay a ser competitivo, que sea rentable producir y fabricar más en el Uruguay y seguir atrayendo inversiones para el sector productivo.
García, cuando se habla de competitividad, específicamente, ¿qué es lo que hay que cambiar?
No hay un factor. Muchas veces le echamos solamente la culpa al tipo de cambio, que hay un atraso cambiario. Obviamente, cuando el tipo de cambio está contenido y en el resto de los países con los cuales competimos devalúan, como en el caso, por ejemplo, en el último tiempo que pasó con Argentina y Brasil, claro. Vos perdés competitividad solamente por el tipo de cambio, porque si en los países vecinos hay devaluaciones profundas, sus costos en dólares se abaratan, y en el Uruguay al revés, se estaba fortaleciendo la moneda.
¿Este gobierno los perjudicó entonces? ¿Este gobierno los perjudicó?
No pasa por el gobierno. Ahí el tipo de cambio es una cuestión, muchas veces, el fortalecimiento del peso del Uruguay tiene diversos factores. Uno es la cantidad de déficit que tiene el Uruguay, y el otro también es provocado por el éxito del Uruguay. Uruguay a ser en los últimos 15, 20 años un país estable política y económicamente da seguridad y atrae inversiones financieras que hace una entrada de dólares importante, por lo cual el peso se venía fortaleciendo. Entonces son varios los factores que hacen a ese tema. Pero el tipo de cambio no es el único factor que afecta a la competitividad. Los costos energéticos también afectan, los sistemas impositivos también afectan, las sobreregulaciones que va teniendo el Uruguay también afectan. Hay diversos factores que tenemos que empezar a trabajar, a analizar, para ver en qué lugares podemos abaratar costos, agilizar trámites, agilizar tiempos, para que sea competitivo el Uruguay y sea un lugar bueno, con todos los recursos y bondades que tenemos como país. Pues estas son algunas cosas malas, pero tenemos también que destacar las cosas buenas que tiene el Uruguay, como decía antes, la estabilidad política, la estabilidad económica, su gente. Entonces, poner esos factores positivos que tenemos y trabajar en aquellos que tenemos que trabajar para hacer un país más competitivo y que sigan entrando inversiones, pero más en el sector industrial,
¿no? Pero hace años, García, que se plantean estos temas, ¿no? Yo recuerdo varias entrevistas con distintos presidentes de las cámaras en muchos años, y el tema de la energía, el tema de la burocracia, de los trámites, pasa a los gobiernos y como que no avanza. Los políticos los escuchan y no cambian lo que ustedes están planteando. ¿Es tan complicado cambiar esto?
Yo hago una autocrítica. Creo que nosotros los empresarios se ve que no tenemos la capacidad de transmitir la importancia de estos temas. Debe ser un problema nuestro, que porque vos cuando hablás mano a mano con cualquier actor político, y hablo acá desde, no sé, nos ponemos de acuerdo con sindicalistas, con periodistas, con políticos de todos los partidos, y ven la importancia que tiene la industria, y resaltan la importancia que tiene la industria nacional. Y cualquiera se preocupa por las micro y pequeñas empresas. Ahora, a la hora de la realidad, a la hora de los hechos, nos cuesta instrumentar cambios para que la industria vuelva a tener la importancia que tuvo tiempo atrás. Entonces creo que nosotros, como dirigentes empresariales, tenemos que cambiar la forma en que transmitimos nuestras preocupaciones y cómo transmitimos nuestras ideas para que sea más aceptada y que podamos trabajar en conjunto con los actores que haya que trabajar para modificar la realidad.
¿Pero qué es lo que ustedes consideran que se puede modificar? Usted mismo decía recién que no depende del gobierno el tema, por ejemplo, del tipo de cambio, pero ¿qué aspectos sí dependen del gobierno de turno para generar mejores condiciones para las industrias, mayor competitividad? Uruguay ha sido un país caro hace años, o sea, es el costo de los costos de producción acá y los costos en general del país siempre han sido altos, ¿no? Ayer hablamos con Marcelo Abdala, por ejemplo, y él decía que acá en Uruguay la defensa de los derechos laborales y las leyes laborales son muy fuertes, y eso es una ventaja que tiene para la clase trabajadora Uruguay, que no tiene otros países, y que en el caso de otros países como Paraguay, por ejemplo, que es a donde se vaya Saki, para una empresa de estas características las condiciones pueden ser más favorables porque tienen menos costos y menos controles en cuanto a las reglas del trabajo. ¿Ustedes piensan que eso también influye en alguna medida?
No. O sea, si nosotros tenemos que pensar que hay que retroceder en temas de controles o calidad del trabajo, estamos cometiendo un error. Claro. Analicemos los países más desarrollados del mundo, analicemos los países donde más industrias hay y vamos a ver que trabajan en buenas condiciones. Uh-huh. O sea, no empecemos, sino nos vamos para un tema que, o afirmamos cosas que no son del todo completas. Si uno analiza cómo trabajan las industrias en Alemania, ¿no? Con las condiciones que tienen los trabajadores en Alemania y cómo es su trabajo y qué remuneración tienen, y está lleno de industrias. Y si uno analiza Estados Unidos, por un país de Europa y un país norteamericano, con las mayores industrias a nivel mundial, y son los países más desarrollados, no solo económicamente, sino también socialmente y ambientalmente, entonces no es solamente eso, es un condimento. Entonces, como decía antes, no es una perilla que tocando una perilla se arregla y mañana pasamos a ser súper competitivos. Uh-huh. Es una serie de pequeñas cosas que a veces van dificultando la producción nacional.
Entonces, para
acá
usted,
podemos hablar de temas energéticos, uh-huh, por ejemplo. Vos querías temas puntuales. Costos energéticos. Uruguay hizo una transformación en su matriz eléctrica muy profunda. Sí. Y si uno mira cómo se abastecía de energía Uruguay hace 15 años y cómo se abastece hoy, ve que su matriz energética cambió por completo. Uh-huh. Hoy somos autosuficientes, energías renovables, hay meses en 98% de energía renovable, pero eso no se trasladó en un mejor costo para la industria nacional. Seguimos comprando energía a los precios más caros de la región. Entonces, quizás ahí hay algo para trabajar.
O sea, sí, ustedes están de acuerdo con la transformación de la matriz energética, pero no así con los costos que tiene para la producción, digamos.
No, la transformación energética fue estupenda. Uh-huh. Ahora, eso hoy debería derivar en una consecuencia, uh-huh, de mejores costos para producir. Estamos pagando la energía más cara de la región.
Sí, García, pero la presidenta de UTE, cuando viene aquí a la radio, dice que en la comparación con Paraguay, por ejemplo, la energía eléctrica uruguaya no es la misma que la de Paraguay. el costo se corta, tienen diferentes situaciones, y que la calidad del servicio de Uruguay también es diferente a la paraguaya cuando se lo compara por los beneficios que tienen los paraguayos, porque es más barata. Eso dice la presidenta de UTE, ¿no?
Yo no voy a polemizar, yo lo que digo son datos. Vos tenés la energía más cara de la región y a nivel mundial pagás el combustible y la energía más cara. Entonces, vos me podés decir, bueno, yo como país quiero tener la energía más cara. Bueno, listo. Entonces, no discutamos después porque una empresa que consume energía, y muchas de las industrias basan parte de su producción en el consumo de energía, la pagamos más cara que el resto. Entonces, esas son decisiones para tomar. Uh-huh. Está bien. Alguien puede decir, no, está bien, no hay que tocar el costo de la energía. Bueno, bárbaro, es una política. Uh-huh. Nosotros lo único que decimos...
Para ustedes habría que tocarlo.
Preferimos... Y a ver, si queremos competir...
Claro.
A ver, ¿queremos competir o no queremos competir? Uh-huh. Yo el otro día decía algo parecido. Nosotros hacemos un planteo porque creemos que un país que tiene una industria desarrollada es un mejor país. No existe país desarrollado en el mundo, y cuando hablo de desarrollo, hablo de todo tipo de desarrollo, ¿no? Económico, social, ambiental, si no tiene una industria desarrollada. Entonces, para nosotros el desarrollo de la industria es clave, pero clave para el país. Nosotros proponemos cuestiones que creemos que se tienen que modificar para que se logre ese desarrollo industrial. Uh-huh. Ahora, después las políticas las definen los políticos, los gobernantes, los que son electos por el pueblo. Y cada uno definirá en su línea qué es lo que cree que es mejor para el país.
Claro. Ustedes en medio, o sea, en el marco de todo esto que estamos hablando, de cuáles son las dificultades o los problemas que le generan competitividad, que le generan pérdida de competitividad al sector industrial, no, para ustedes no hay que incluir o no puede incluirse el tema de los sindicatos o de las medidas sindicales o el vínculo con los sindicatos, porque ese fue uno de los argumentos aducidos en primera instancia por Yasaki para retirarse del país, después un poco como que dejó de lado eso y se refirió directamente a los costos de producción. Pero ustedes consideran que el vínculo con los sindicatos está como debe ser, es una buena contraposición de intereses la que se está dando, una buena negociación la que se da generalmente, el rol del Estado en estas negociaciones, ustedes cómo lo ven, qué expectativas les genera el vínculo con el nuevo ministro Juan Castillo, en esos aspectos me quiero centrar ahora si es posible.
Sin duda, tenemos que tener una relación con los sindicatos mucho más madura. Si nosotros queremos crecer como país, no podemos seguir manteniendo el tipo de relaciones que tenemos como las que tenemos hasta ahora. Tenemos que tener una relación mucho más madura, mucho más moderna y mucho menos conflictiva.
¿Cómo son ahora para ustedes? ¿Son muy conflictivas?
En general, en el sector industrial se da una relación bastante conflictiva, y acá no responsabilizo a ninguna de las partes. Digo, cuando hablo de relación, hablo de dos partes. No existe una relación si no hay dos partes. Claro. ¿No? Y acá hago de vuelta una autocrítica. Nosotros como empresarios tenemos que tener la madurez también de encontrar un relacionamiento distinto. Para poder crecer necesitamos inversión, ¿sí? Y vos podés lograr un montón de cosas, vos podés abrir mercados. A veces veo la preocupación por el tratado de libre comercio con China, con Estados Unidos, con Europa, pero si no sos competitivo, si no tenés un orden institucional de no una conflictividad permanente, es muy difícil que haya inversiones, es muy difícil que podamos absorber ese mercado que está disponible en el mundo para nosotros. Entonces creo que una de las patas importantes para trabajar nosotros como empresarios es en mejorar el vínculo que tenemos con los sindicatos, en trabajar en líneas en las que estamos... Hay temas que no nos vamos a poner de acuerdo, pero tampoco tenemos que llevar la conflictividad por esos puntos en los que no estamos de acuerdo. Pero sí creo que tenemos que empezar a trabajar en temas que estamos de acuerdo, que coincidimos, que tenemos una misma visión. Eso va a generar una confianza entre las dos partes que nos va a permitir trabajar y mirar hacia adelante. O sea, si los dos actores estamos preocupados por el cierre de empresas y por la pérdida de puestos de trabajo, ¿cómo no vamos a trabajar en esos temas? ¿cómo no vamos a trabajar en esos temas con el sindicato, nosotros como empresarios industriales? Obvio que tenemos que hacerlo. Y tenemos que encontrar las herramientas para trabajar, porque en muchos temas estamos de acuerdo y creemos que hay que ir por ahí. Uh-huh. En los que no estamos de acuerdo tenemos que poner nuestra posición, ellos pondrán sus posiciones, seremos firmes en esos temas cuando tengamos que ser firmes, pero tenemos que tener relaciones más maduras y hacer comprender también que la conflictividad permanente no ayuda, no ayuda al trabajador, no ayuda al sindicato, no ayuda al gobierno y no ayuda a los empresarios.
¿Les preocupa que se convoque un diálogo social para cambiar artículos de la reforma de la seguridad social aprobada por este último gobierno?
La verdad que yo como presidente de la Cámara creo que es un tema que yo no lo tengo laudado en la interna, no es algo que la Cámara de Industria debiera opinar.
Pero van a participar, por supuesto, el diálogo cuando sean convocados.
Si somos convocados, seguramente.
¿Qué rol le parece a usted que tiene que tener el gobierno en la negociación colectiva? ¿Y cómo evalúa el rol que tuvo el gobierno que termina ahora? ¿Fue un rol más pasivo, más de que las partes se entiendan, se entendieran por su cuenta, sin mucha intermediación? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Yo la verdad que, sobre todo de Mieres, que al cual yo no lo conocía, no tenía una expectativa, no lo veía en la función, no es que no lo veía, digo, no lo había pensado en el Ministerio de Trabajo, y la verdad que me sorprendió gratamente. Uh-huh. Obviamente, como todo, ¿no? En negociaciones hemos tenido diferencias, intercambios, pero fue un ministro que escuchó mucho y que reaccionó rápido, pues no nos olvidemos de la pandemia, en un momento muy complicado, no solo para el mundo, sino también para Uruguay, donde tuvo decisiones muy rápidas y muy ágiles que hicieron que no se pierdan puestos de trabajo, por lo menos en el sector industrial. Implementó medidas que las implementaron rápido en el ministerio y eso ayudó a que empresas no queden complicadas y muy dañadas y que los trabajadores no pierdan puestos de trabajo. Y si vos mirás la serie de los puestos de trabajo que genera la industria, nosotros veníamos con caída permanente de puestos de trabajo año a año, y después de la pandemia ahí se hizo una meseta y paramos de caer en los puestos de trabajo que generamos en forma directa. Hoy estamos alrededor de 165.000 puestos de trabajo directos, ¿no? Así que yo por ese lado vi un ministro muy activo que escuchó mucho y que reaccionó rápido en momentos críticos.
Muy bien. Leonardo García, presidente de la Cámara de Industria, muchas gracias por estos minutos con 970 Noticias. Estaremos en contacto. Muy amable.
Muchas gracias.